16 minutos pasan de las 11 de la mañana y nos vamos a hablar un poco de la causa dólar futuro, que finalmente la noticia del día de ayer, festejada por algunos sectores, preocupado por otros y enojados. De todo, cada cual, bueno, puede elegir el plato que se quiera servir, porque ayer finalmente sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Bannoli, y en el marco de lo que fue la causa por dólar futuro. Una causa muy criticada desde su primer momento, que ahora toma un paso muy importante para, digamos, más que nada darle la razón a lo que plantearon parte de las defensas de la que era presidenta en su momento, en el momento del procesamiento era expresidenta, ahora vicepresidenta en funciones, y lo mismo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para charlar un poco de esto, sumamos a Juan Valerdi y también le damos la bienvenida a este ciclo 2021 aquí en La Mañana de Futura. Juan, buen día. Pachi y Juan también por acá, ¿cómo va?
Buen día, chicos, es un placer hablar con ustedes en su nuevo programa y en este nuevo ciclo.
Buenos días.
Un gusto también charlar con vos, te extrañábamos también, así que bienvenido sea. Bueno, excusa para hablar hoy un poquito de economía, un poquito de política, un poquito de arena judicial también, de todo un poco en esto que hemos hablado muchísimo. Procesamiento en el marco de dólar futuro. Lo hemos hablado mucho con vos. ¿Cómo viste la noticia del día de ayer? ¿Era lo que te esperabas?
Algún día iba a quedar claro que esa causa contra Cristina, Kicillof, Bannoli y demás era una cortina de humo. Entonces lo que acaba de producirse es que se despejó la cortina de humo. El problema es que ahora hay dos posibilidades. Que esto quede terminado o que en realidad se procese a los que efectivamente cometieron un delito, son unos delincuentes y se quedaron con muchísima guita, que son gente que no era funcionaria en el momento que compró los contratos de futuro, pero que después de ganar las elecciones, siendo funcionaria o siendo personas que definieron en reuniones la devaluación, cuando devaluaron, se llenaron de guita. Porque cuando vos compras un contrato de dólar futuro, si el dólar sube, ganás mucha guita. Si el dólar baja, perdés mucha guita, y si el dólar queda igual, quedás hecho. Estos tipos compraron los contratos de dólar futuro antes de agarrar el mando, y cuando agarraron el mando, ganaron las elecciones, agarraron el mando, decidieron devaluar fuerte. Entonces digo, eso es defraudación al Estado. Eso es un delito. Vender dólar futuro ni de casualidad es delito, y tal es así que incluso Sturzenegger también lo hizo, y muchos lo han hecho. Eso no es delito. Lo que es delito es comprarlo y después, siendo gobierno, devaluar para ganar guita. Así que a mí me gustaría que el resultado sea ese y no que la cortina de humo haya funcionado perfectamente para que ahora lo sobreseen con justicia, obviamente, a Kicillof, Cristina y demás, y se acabó el problema. Porque además eso sienta un precedente también con el tema del FMI, que son tipos que efectivamente se endeudaron para fugar entre ellos y sus amigos. No es que se fugaba la guita de gente que no tiene nada que ver, ¿entendés? Los tipos que están en el top 100... son socios, son amigos, tienen negocios cruzados con el macrismo y sus funcionarios, ¿no? De los fugadores.
Juan, una pregunta para subrayar algo que ya dijiste, pero que necesito como dejarlo bien en claro. ¿Es legal la compra de dólar futuro, entonces? ¿No representa un delito, un crimen en sí mismo?
De ninguna manera comprar dólar futuro es ilegal. Lo que es ilegal es comprar dólar futuro y después ser el funcionario que haga que ese contrato resulte en un inmenso beneficio. ¿Entendés? Es como si yo te dijera, es como si yo agarrara y vendiera un parque eólico y después el contrato que dice cuánto vale la energía que le compras al parque eólico cuesta un montón de plata el gigawatt y le vendés la empresa a otro. Y vos sos el mismo funcionario que dueño del parque eólico. O es como si vos tuvieras acciones de una empresa de una autopista y le subís el peaje y automáticamente vendés las acciones porque subió un 60%. Una locura, me explico, esas sí son cosas ilegales. Y comprar dólar futuro y después, cuando sos parte de los que deciden qué pasa con el dólar, hacer las cosas que hay que hacer para que gane mucha guita el que compró dólar futuro, claramente es una actividad ilegal y una defraudación al Estado.
Quiero volver un poquito sobre lo que explicaste al principio, específicamente sobre qué es el dólar futuro igual. Lo explicaste, pero vamos de nuevo. Y un poquito más lento, como diría el gran René Laván.
Sí, se puede hacer más lento, diría René sí. Laván. Pero lo vamos a hacer.
Paso por
hacer.
Paso, a ver, ¿cómo sería el sistema del dólar futuro? Hoy. ¿Y desde cuándo se usa este mecanismo, digamos?
los mercados de futuro deben ser desde la década de los 80 seguro y probablemente andas también, pero a medida, digamos, que el mercado financiero mundial se fue juntando con la timba, digamos, empezaron a aparecer los futuros porque no les alcanzaba con el día a día. Y supuestamente le dan estabilidad a la cotización futura y demás. En algunos países puede ser que ocurra, pero el uso supuesto del dólar futuro o de cualquier futuro es para tener una cierta certeza respecto de operaciones futuras, por ejemplo, de exportación, importación y demás. Entonces, vos te cubrís comprando dólar futuro porque decís, yo a mí lo que me interesa es comprar o vender esta exportación, importación, lo que sea. No me interesa la timba del tipo de cambio. Entonces, lo que hago es, si yo la operación la voy a hacer en marzo, o ahora ponerle la voy a hacer en junio, me aseguro el tipo de cambio de junio y ya saco el problema del tipo del cambiario, digamos, de mi operación, que es una operación supuestamente.
¿Y el precio de cambio comercial? ¿El precio de cambio de ese junio cómo se pone? ¿Cómo se estipula?
Hay gente que apuesta que va a subir y hay gente que apuesta que va a bajar, y de eso surge el valor de cuánto cuestan los contratos de dólar futuro. Entonces, para decirte que es un contrato de dólar futuro, sinteticémoslo así. Supongamos que hoy, redondeando el dólar oficial, está a 100 pesos, ¿correcto? Mm. Entonces viene un importador o un exportador y dice, está bien, pero yo quiero hacer una operación en junio y no quiero estar sometido a la sorpresa de cuánto vale el dólar oficial, siempre el dólar oficial para exportación e importación, en junio. Mm. Me quiero sacar eso de encima y ocuparme de la operación comercial, que es la que a mí supuestamente me interesa. Entonces, ¿qué hago? Voy y digo, yo quiero comprar en junio tantos dólares, ¿ok? ¿A cuánto me los venderían? Entonces alguien te dice, yo te vendo dólar futuro, que es lo que le voy a vender, a 110 el 10 de junio. Perfecto, entonces firmamos un contrato que dice que el 10 de junio yo te vendería. En ese 10 de junio no es necesario que vos me compres los dólares. Si el 10 de junio el dólar está a 110, prácticamente salen hechos y no hay nada que hacer con el contrato. Si el 10 de junio el dólar está a 100, el que te lo vendió a 110 te dice, dame los 10 pesos de diferencia porque te equivocaste, pensaste que iba a subir, yo pensé que iba a subir, pero no mucho más que 110, y el dólar quedó planchado, así que me debe 10 pesos, porque el dólar en realidad está a 100. Y si subía a 120, el flaco que va a hacer la importación le dice al que se le vendió a 110, dame 10 pesos, que es la diferencia. Lo que están haciendo es una apuesta de cuánto va a estar el dólar en un determinado momento. Si el dólar está por abajo, ganó una de las partes, si el dólar está por arriba, ganó la otra de las partes. ¿Lo entendiste? Uh-huh. Más lento no se puede hacer, diría René Laván, el mago manco.
¿Y esta práctica hoy se sigue haciendo?
Lo que pasa es que el que le mete normalmente liquidez, digamos, a ese mercado es el Banco Central. Vos podés hacer contratos de dólar futuro, creo que se hacen en el ROFEX, en Rosario, que tiene que ver supuestamente con la operatoria de los exportadores e importadores, pero el volumen fuerte se lo mete cuando el Banco Central sale a comprar o a vender futuros.
Claro.
¿Entendés? Más allá de eso, hay operatoria, y hay una operatoria que tiene bastante liquidez en ese mercado porque está relacionado, como te decía, con la exportación de granos, básicamente.
¿Y el precio ese del dólar futuro lo pone el Banco Central?
No, el precio sale de la compra-venta de los juegos, de las apuestas. Es como un juego de apuestas. Si vos vas y te metes hoy en el mercado Rosario de ROFEX, vas a ver cómo están las apuestas respecto del futuro. Que no quiere decir que el dólar vaya a costar eso. Ni siquiera quiere decir que sean todos exitosos haciendo sus apuestas. Porque la pueden pifiar todos y feo. En ese caso, habrá algunos que pierden y otros que ganan. Siempre hay uno que pierde y uno que gana en estos contratos. No puede ser que, o salen hechos, digamos, pero siempre que gana uno hay otro que está perdiendo. Mm. A eso me quiero referir.
¿A vos te parece, Juan, que lo más escandaloso del procesamiento de dólar futuro era el de Cristina Fernández de Kirchner? No digo por Cristina en sí, sino por el rol de presidenta, digamos. O sea, porque fueron por los cargos que fueron subiendo hasta llegar al máximo, que era la presidencia de la nación. Si esta misma lógica se aplicara a otras decisiones de política económica, medio que se podría judicializar cualquier decisión, ¿no?
A ver, para mí, la causa dólar futuro, el objetivo más importante que tenía es lo que yo vengo sosteniendo desde hoy, porque antes no era oportuno, que era tapar la truchada con la que se habían hecho millonarios varios de los funcionarios macristas cuando devaluaron lo que ellos mismos les convenía para ganar guita. Y ahí ganaron guita. Tapar eso. Segundo, con el mismo loafer que está montado para hacer estas causas y para hacer cortinas de humo y todo, pegarle a Cristina y complicarle la vida con una causa que no tiene ni el más mínimo sentido, porque en todo caso vos podrías armarle una causa trucha de esto a Vanoli, porque es el que toma la decisión, pero no a la presidenta. Obviamente que Vanoli ni de casualidad le pregunta a la presidenta, ¿compro o vendo dólar futuro? Claro. No existe que el presidente esté a ese nivel de detalle. Otras cosas del Banco Central, seguramente el Banco Central las charla para coordinar con el gobierno nacional. Pero el dólar futuro, comprar o vender en cantidades que no sean desquiciadas, es una decisión que es prácticamente total del Banco Central. Así que ahí estaba claramente el Loeffer para tratar de hacer de cuenta que Cristina y sus funcionarios se habían enriquecido, lo cual es más ridículo y más irónico todavía, porque los que se enriquecieron fueron, como Cristina dijo en su alegato, los funcionarios macristas, que fueron los que decidieron la devaluación.
Ahí alguien con, obviamente, del sector opositor comparó la judicialización de dólar futuro con la judicialización de el préstamo que sacó el gobierno de Cambiemos con el FMI, la querella que hizo que a través del decreto hizo Alberto Fernández para que finalmente Zanini avance contra los exfuncionarios macristas. ¿Crees que hay comparación o que no tiene nada que ver?
Ese es el segundo tema que voy a sacar hoy en Twitter, que todavía no lo saqué porque no tuve tiempo, que es eso que acaba de decir vos, lo dijo, por ejemplo, Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro, y es mentira. Y es no solamente es mentira, sino que es una trampa, una trampa y una artimaña que se está montando, y probablemente eso explique por qué hoy están sobreseyendo a Kicillof, a Cristina y a Vanoli y a muchos otros. Porque eso les sirve, supuestamente, para justificar que el macrismo, cuando pidió la guita en el FMI, la fugó casi toda, en realidad no cometió un delito, que estaba haciendo lo mejor para el país. Eso es mentira, no es lo mismo. Cuando vos le pedís un préstamo a un organismo internacional por 40, en realidad le pedimos 50 mil millones, nos dieron en la final 44 porque lo último no entró. Y al mismo tiempo que sabés que no lo podés pagar en los plazos que pusiste ahí, porque nadie en su sano juicio, ni el FMI, ni ningún analista económico dijo en el 2018 que se podía pagar esos 19 mil palos que nos tocaría pagar el año que viene y el siguiente. Nadie lo dijo, es imposible. Si sabés que no lo podés pagar y encima lo pedís para fugarlo y lo permitís fugar, porque no es que vos se te escapó y se me fugó sin que yo me diera cuenta, no pude, vos podías poner al mismo tiempo control de movimiento de capitales y no la dejás fugar. Entonces, lo pedís, la dejás fugar permitiendo los movimientos de capitales absolutamente y además registrándolo de una manera que sea difícil después ver cuánto y quién fugó, y al mismo tiempo sabés que no lo podés pagar. Eso es un acto delictivo. Y además no lo pasas por el Congreso, porque de última decís, mirá, hermano, estamos en una emergencia, si no hago, no permito esta fuga, me van a mandar la quinta flota y va a haber un desastre económico, qué sé yo. Así que vas y haces un consenso en el Congreso y conseguís que lo voten todos para cubrirte. Y ya estaría más complicado ahí demostrar que tuviste mala fe.
Podemos
Pero
pensar
si
ahí
todo
que
hay... entre gallo y medianoche, sin un análisis técnico de ningún lugar del Banco Central, Ministerio de Economía, claramente tenés mala leche, mala fe y es una defraudación.
¿Podemos pensar entonces que hay funcionarios que a futuro tengan que enfrentar un procedimiento judicial, un procesamiento?
¿Funcionarios que del MAC? ¿Que estarían procesados por lo del FMI?
Sí.
Lamentablemente, el mismo día que el presidente anunció que iba a procesar a estos funcionarios, dijo en el mismo discurso de apertura de las sesiones que el Poder Judicial está totalmente tomado por los mismos poderes económicos que fugaron y por los mismos operadores judiciales que empujó el macrismo, que incluso algunos de ellos compraron dólar futuro también en su momento. Entonces digo, y yo no estaría tan optimista respecto a que vayan a procesarlos. Sí, ahora tengo la absoluta certeza que van a usar esto del dólar futuro y del desprocesamiento de Cristina, del sobreseimiento y demás por lo de dólar futuro, lo van a usar como excusa, como ya lo hizo Álvarez Agis muy tramposamente, para decir, ven que no, sino que, ¿qué te dicen estos tipos? Dicen, y si no, todas las acciones que uno toma en un gobierno son judiciables, no podríamos gobernar, nadie tomaría decisiones porque pensarían que después tienen que pasar por juicio. Eso es mentira. Acá en el préstamo en el FMI, claramente hubo una malversación de fondos, una defraudación al Estado y hubo gallos y medianoche y se tomó un préstamo que se sabía no se podía pagar para fomentar la fuga entre los amigos, los socios y los compinches.
Yo coincido con esa lectura, Juan. Ahora, poniéndome un poco así para pinchar un poco, a ver qué pensás. ¿No deberían igual en esa querella también estar, no sé si en esa querella, pero hablando en lo que es la denuncia, si se denuncia a exfuncionarios de Cambiemos, ¿no debería también denunciarse a funcionarios del FMI?
Totalmente. son cómplices, no hay duda que son cómplices. Pero claro, ¿qué pasa? El ministro de Economía es un tipo formado en Estados Unidos, en la Universidad de Estados Unidos, con Stiglitz y demás. Stiglitz tiene el Premio Nobel de Economía y es un tipo con reputación internacional y a veces dice cosas muy progresistas y demás, pero jamás pateó el tablero. Guzmán tampoco va a patear el tablero.
Y mucho más en el
y
marco
mandar a
de
procesar
una
a funcionar el FMI es patear el tablero. Y no lo van a hacer.
Claro, y aparte en el marco de una renegociación.
Es que justamente te podría ayudar en la renegociación. Pues si esto fue algo delincuencial, claro, yo lo voy a pagar porque la guita vino y la fugó la Argentina. Ahora, si es un préstamo delincuencial, no me digas que la carta orgánica dice hasta 10 años, hermano. Dame 20 años y 8 de gracia para empezar a charlar. Y agradecer que te lo pago porque esto fue un acto delictivo de cómplices del FMI con funcionarios argentinos que lo hicieron entre gallo y medianoche, no pasó por el Congreso, no pasó por áreas técnicas. A ver, más clarito que este préstamo en la historia de la Argentina hay pocos. Hay uno de Caputo, para esa misma época más o menos, que abrió la licitación media hora y la cerró para el famoso Pinkerton y algún otro fondo buitre que le consiguieron guita para él y que salieron el año pasado con los bonos dolarizados esos que le dio Guzmán, que fueron los que estaban apretando el dólar cuando llegó a 195.
Juan,
lo
aparte,
único parecido que se me
pensando ocurre. Un poco en judicialización en tema de deuda, hablo de memoria, vos corregime si me equivoco, pero por ejemplo, me acuerdo dos grandes causas. Una, la del megacanje, que procesó funcionarios de la Alianza. Y después la causa Olmos, que dio un fallo rotundo sobre la deuda también argentina. O sea, hay antecedentes también de procesos y gente procesada por sus decisiones económicas en el marco de deuda.
El megacanje, por si no te acordás, estaba Tusenegger, el mismo que estaba en el Banco Central cuando hicieron la mitad de las trapisondas que hizo el macrismo, de endeudamiento, entre otras cosas, de venderle miles de millones de dólares a los fondos que querían salir en el momento que se sabía que iban a devaluar y el dólar estaba por saltar de 18, 19 mangos a 25, pero antes de eso le vendió 4.000, 5.000 millones a Tusenegger para dejarlo salir, el mismo Tusenegger del megacanje, discípulo de Cavallo, que además visitaba el Banco Central en los años del macrismo, y que había estado junto con Sturzenegger en la Alianza. Entonces, evidentemente, que está sobreseído, evidentemente el Poder Judicial argentino está cooptado por esos mismos poderes económicos que nos endeudan y fugan, y el Poder Político argentino no ha estado dispuesto a patear el tablero de ese juego perverso de la deuda, que es un juego que no solamente tiene impactos económicos, sino que tiene impactos estratégicos desde el punto de vista del desarrollo. Te condiciona tus políticas de desarrollo, tus políticas sociales, cuánto le pagás o no a los jubilados, a los docentes, a los empleados estatales. Es algo que no tiene solo impacto económico.
Estaba buscando acá quién fue el juez de la causa de megacanje. Y si no me equivoco fue Martínez Di Giorgi. Y estaba ahí, vos dijiste, a ver, este dato me parece central para lo que estamos hablando, ¿no? Decían, vos coincidías conmigo entonces que deberían estar siendo querellados, denunciados, funcionarios del FMI también, cosa que no estaría pasando por ahora. En la causa del megacanje, el juez federal Martínez Di Giorgi pidió la detención, ¿sabés de quién? De David Mulford, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos.
Sí, supongo que no se la dieron.
No, lo declaró, en realidad lo habían citado a declarar, a indagatoria, no vino y lo declararon en rebeldía. Obviamente no vino Mulford a declarar a los estrados argentinos.
Pero bien por Martínez de Giorgi.
Claro, digamos. Exacto.
Hay actos que demuestran que alguien tiene huevo, pero después obviamente quedan en la nada, ¿no?
¿Ya está entonces dólar futuro? ¿Se terminó o qué pasará?
Espero que no. Yo no soy abogado, así que no sé cómo son los tiempos de prescripción de estos delitos, pero si ahora quedó claro que no era un acto delictivo vender dólar futuro en un momento que se estaba tratando de sostener la cotización, que el aire estaba enrarecido por el tema de la selección y demás, para mí también tiene que estar claro que los tipos que compraron dólar futuro y que después siendo funcionarios devaluaron para hacerse millonarios, sí cometieron un acto delictivo, pero clarísimo. Entonces la causa ahora debería convertirse en una causa contra esos tipos. Lo veo difícil, pero ojalá que me equivoque y que ocurra rápidamente. Y que no haya prescripto y demás. Porque si no, ¿qué va a pasar? Y va a volver a pasar. Va a volver a pasar como sigue pasando lo de la deuda y se siguen reciclando los Sturzenegger de la Argentina.
Juan, muy buena charla para arrancar este ciclo. Si tenés ganas, charlamos nueva la semana que viene.
Siempre que quieran me llaman y estoy a disposición. Tengo mi corazoncito en Radio Futura.
Nosotros estamos desde hace tiempo, ¿eh?
Por eso, yo estoy siempre que me llaman. Si no me llaman, ¿qué quiere? Que lo llame yo, yo no tengo problema.
Sí, es cierto. Es cierto que cada tanto llega un mensaje, che, ¿qué pasa que no charlamos?
Y porque lo tienen ustedes como estrella Tetaz. Lo llaman poco Tetaz porque está muy ocupado, pero a ustedes les gusta Tetaz.
Nunca, nunca. Abrazo grande, Juan.
Abrazo inmenso.
Juan Malerdis, como siempre aquí en el aire de Futura, y se vuelve a sumar en este ciclo 2021 aquí en Los Mundos Posibles. Lo siguen ahí en su Twitter. Juan Valerdi Eco.